Muy buenas noches, mis queridos amigos, hermanos. Vamos a aprovechar unos minutos para hacer una reflexión sobre nuestra condición como parte de la Iglesia que está en este mundo haciendo la obra, esperando la venida. Para ello tenemos un título que hemos puesto, Idóneos para enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra. ¿Cómo? Pues, desde luego, llevándolos para que escuchen, pero enseñándoles en casa y sobre todo con nuestro testimonio. Por eso dice que por sus frutos los conoceréis. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta es la enseñanza que está escrita para que nosotros la conozcamos y la pongamos por obra, porque el Señor Jesucristo vino y estuvo 33 años enseñándonos a caminar hasta morir y resucitar. Y nosotros estábamos en el mundo perdidos y perdiendo porque no habíamos entendido la palabra. Pero cuando Dios en su misericordia nos hizo entender que sin Él no éramos nada, y vino la angustia, la desesperación y con ello la humillación para pedir perdón, para que fuésemos justificados mediante la fe, y así iniciar este camino. Y ya en el camino tenemos que enseñar a otros. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Gracias, Señor, por la palabra. Ayúdanos a entenderla para que la podamos vivir, para que podamos transmitir la paz, el gozo que tú nos das, para que aquellos que no te conocen puedan también venir y ser parte de tu pueblo. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Muy bien, seguimos nuestra enseñanza y nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, y leemos los versos 14, que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué cosa más maravillosa lo que nos dice la palabra en estos pocos versículos. La cosa es esta, que si realmente estamos siendo parte de la iglesia, oyendo y enseñando, así como el Señor nos lo enseñó, a amar, a servir, a morir, claro, a morir al mundo, a morir a la carne y a vivir en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y enseñemos. Eso es lo maravilloso que tenemos, que ahora que ya estamos en el Señor y con el Señor, la muerte para nosotros es parte de la vida. ¿Por qué? Porque ya no estamos solos y sabemos que si nos tocara partir hoy, pues lógicamente vamos a resucitar y vamos a ir a la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. Esto es lo que Dios nos da a través de la palabra. Esto es lo que Dios nos da a través de los testimonios de los diáconos, de los pastores, de aquellos que nos juntamos para oír la palabra, para llenarnos del Espíritu, para salir y para instruir. Ahora, la instrucción debe de comenzar con sabiduría en la casa. Eso fue lo que el Señor le enseñó a través de Moisés al pueblo de Israel. Y eso es el mismo modelo que nosotros debemos de seguir. Lamentablemente, cuando no tenemos el Espíritu de Dios, entonces hacemos de menos esa función espiritual que debemos de mantener todos los días. Yo recuerdo cuando yo no tenía la palabra ni el Espíritu, llegaba los días domingos, abría la Biblia, oía la Biblia, pero no la entendía. Pero cuando pasé el momento de morir, de humillarme y de recibir la presencia del Señor, comencé a entender, no leyendo la Biblia, sino que lo que me estaba sucediendo, y aún con la visión a lo que me iba a venir. ¿No cree usted que es maravilloso eso? Eso es la presencia de Dios. Cuando nosotros venimos con sinceridad, con humildad, para servir, como dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que cuando uno no tiene a Dios, uno anda en tinieblas. Pero cuando uno ya tiene a Dios, Él nos alumbra el entendimiento. Y entonces vamos caminando y vamos mostrando la fe, el amor y la esperanza. Y esta es la verdad que a nosotros nos hace libres para que hagamos la obra de Dios en cualquier momento y especialmente en los momentos de crisis. ¿Por qué? Porque el Señor vino. Y vino a enseñarnos la negación, la muerte en la cruz. Y esto él lo dice claramente a sus discípulos y nosotros somos discípulos de él. Porque somos enviados para anunciar las buenas nuevas de salvación para aquellos que están angustiados como estábamos. Desesperados como estábamos, confundidos como estábamos. Qué interesante ese milagro, ¿no? Pero eso es lo que Dios ha hecho con su pueblo. Vamos a buscar otro pasaje en el libro de Hebreos y buscamos el capítulo 5 y nos dice del verso 11 y 12 de esta manera. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Oiga eso. O sea que uno a veces llega a la iglesia, pero no está con diligencia ni con inteligencia oyendo la palabra. Por eso aquí nos dice, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado hacer tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, la leche es un alimento. Tiene proteínas, tiene grasa, pero si usted come otros productos, las verduras son más ricas en otras en vitaminas y la carne es más rica. Y eso es un ejemplo de lo que es la palabra para nosotros. Y nos lo hace con una llamémosle, un vocabulario sencillo para que conozcamos, para que entendamos y con la presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, le vamos a dar el traslado a lo espiritual. Por eso es importante tener el Espíritu Santo. Ese es el peligro que se está dando en la iglesia. Y aquí está descrito que en la época del Señor Jesucristo también sucedía. ¿Por qué? Porque dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y cómo usted cree que está siendo escogido? Entre más pruebas, entre más aflicciones, usted va a estar viendo, entendiendo la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Por eso es de que el Evangelio moderno es la fiesta que se realiza el día domingo, pero salen y tienen que estar buscando cómo entretenerse o divagarse porque se sienten esclavos y se ocupan de las cosas de la carne y no de las cosas del espíritu, porque no han muerto, porque no han entendido que para ser hijo de Dios y tener vida y vida eterna hay que morir. Gracias a Dios por esa promesa que tenemos y que es lo que debemos de estar enseñando. Es bonita la enseñanza en la congregación, pero la enseñanza práctica es la que nos sucede en la casa, en el trabajo. Ahí es donde se va a ver si realmente hemos recibido la palabra y ahora la vamos a aplicar como hijos de Dios, como siervos de Dios, para que aquellos que no conocen puedan darse cuenta que hay paz en nosotros, que tenemos fe y que estamos esperando la venida del Señor. Así es que esa es la verdad que Dios nos da y que debemos de practicarla. Ese es el verdadero evangelio. Por eso es que el evangelio que está a la moda es un, llamémosle, es como comerse un dulce. Es para quitarse la amargura de algo, pero no es el efecto que nosotros tenemos. Digamos, es un accidente. Parece terrible, pero para los hijos de Dios es una bendición. Ustedes recuerdan que con el hermano Saúl íbamos a visitar el aprisco para ver si le parecía el lugar para comprarlo. Y ahí, como en el kilómetro 10, vienen unos muchachos medio ebrios y nos dan el golpe y nos damos vueltas. Y el que estaba viendo ahí, cuando vio que yo me moví, gritó, ¡milagro, milagro! Y realmente era un milagro. Pero gracias a Dios, ahí lo aprendimos. ¿Quiere otro dato? Pues una vez íbamos a una campaña a San Rafael, íbamos como 15 o 20 de la iglesia, y atrás de nosotros, el que venía, gracias a Dios, era nuestro querido hermano Edwin y su esposa, y ellos sí se dieron cuenta que nos fuimos al barranco. Y por eso es de que, si no, ellos hubieran pasado de largo. Pero ese fue un acto sorprendente, a tal grado que ahí vimos la gracia de Dios para una hija del hermano Santiago, de unos 8 años. Todos estábamos golpeados y ella no se había golpeado, pero a ella llegó un hombre que la enseñó el camino y la sacó y la llevó a dejarla a una tía. Y después el hombre desapareció. Pues justamente un ángel fue y se fue. Y así podíamos contarle todo lo que nos pasó en el hospital. Ahí habían quebrados, golpeados de diferentes partes. Y ahí estaba el Señor probándonos. Pero gracias a Dios, esas son las experiencias que Dios nos da como su pueblo, como sus hijos, para enseñar que ya no estamos solos y que Él está con nosotros. Por eso dice Romanos 8, que a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Vamos a buscar otro pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 3. Veamos, sí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí el apóstol Pablo continúa, os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Así, en medio de nosotros no deben de haber pleitos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Nos amamos, nos perdonamos, nos aguantamos, porque el Señor nos ha dado de su palabra y de su espíritu y del amor. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres de las malicias y de las venganzas. Qué cosa más maravillosa lo que Dios hace con su pueblo y con sus hijos. Pero todo esto que está escrito, todo esto que oímos, todo esto que entendemos, no es para sentirnos más que los demás. El Señor Jesucristo nos decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué sigue? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque alma que pecare, esta morirá. Así es como Dios nos trata, para que nosotros de veras estemos haciendo la voluntad de Dios en este mundo. Vamos a buscar 1 Corintios 2 y leo verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Más o menos nos está repitiendo algo de lo que leíamos anteriormente. Pero vea qué diríamos, qué calidad de naturaleza tenemos cuando realmente estamos oyendo la palabra y creyéndola. Romanos 8 dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es un golpe, no. Habla de condenación, el juicio y a la gloria de Dios, los que hicieron la obra y los que no, a la condenación. Y eso es lo que Dios nos advierte, para que nosotros también enseñemos a nuestros hermanos que están iniciando en la carrera, no digamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Me encanta repetir lo que Josué le dice a los israelitas cuando va a pelear la tierra prometida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiere decir que él y sus hijos y su esposa estaban oyendo la palabra, entendiendo la palabra, viviendo la palabra y enseñando la palabra. Para Dios no hay acepción de personas. Eso es lo que Dios enseñó a los israelitas y aquí también a los israelitas con Josué. ¿Y qué diferencias tenemos nosotros? Si los israelitas, claro que estaban enviados para hacer la obra, pero se entontecieron por las cosas de la carne y se perdieron, pero Dios en su misericordia los sacó. Y nosotros por misericordia también nos ha sacado porque estábamos en el mundo y estábamos en la carne, porque no sabíamos, no entendíamos que el ocuparnos del Espíritu tiene dos cosas, vida y paz. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos acá enviados para que aquellos que no conocen la palabra, pues la entiendan. Esa es la historia de los cinco campos o iglesias que están en los Estados Unidos. Si usted no lo sabe, la iglesia de Palencia fue integrada antiguamente por carismáticos. Y cuando ellos oyeron la palabra que se daba en Agape, fueron a tener, a escuchar la palabra frente a la iglesia. Y ese día tocaron las campanas y vino un familiar de los hermanos, bravo, y le pegó al hermano Juan, y se estableció la iglesia avivando la fe en Palencia. Y el hermano Tello murió, pero murió confiando en la palabra. Y Jesús, su hijo, que había venido de los Estados Unidos para ver, y vino a ver el poder de la palabra, el poder del Evangelio, el amor con cual su padre estaba esperando la voluntad de Dios. Y Jesús se fue, y ya estando en Los Ángeles, comenzó a hablar o a escribir, no sé qué, pero al poco tiempo salió la primera delegación para predicar el Evangelio. Hoy hay hermanos que oyen la palabra, hay hermanos que se integran como iglesia. ¿Por qué? Porque Dios hace la obra oyendo, creyendo y viviendo la palabra que tenemos. No es de darle gloria a Dios, yo digo que sí. A Él se merece toda gloria y toda alabanza y toda adoración. Nos vamos a pasar a Primera de Timoteo, capítulo 6, y leemos verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Qué cosa más maravillosa la que Dios hace con su pueblo! Ahora, permítame hacer un paréntesis. Ya lo he contado varias veces, pero es es un ejemplo maravilloso. El papá del hermano Natanael era pastor, tenía un programa para los jóvenes los domingos, pero se le ocurrió al pastor que tenía que sacar su licenciatura. Y le costó mucho, porque era pastor, tenía familia y tenía que estudiar. Pero quería esa gloria. Y sabe usted que repartiendo las invitaciones para su graduación del siguiente día, Dios se lo llevó. ¿Y por qué se lo llevó? Porque sencillamente no confió. Estaba buscando glorias vanas. ¿Quiere que le cuente otro caso? Eso yo lo viví porque estábamos estudiando en el mismo lugar. Estudiamos 5 años en Bárcena y unos 7 u 8 en la universidad. Un jovencito que sin duda alguna no solo era pobre y era cristiano, llevó su Biblia, la tenía debajo de la cama, de la almohada. Pero al correr de los años se dedicó a estudiar. Él trabajaba y estudiaba y era deportista. Pero se enamoró de la mujer que nos daba la comida. Y de ahí para adelante. Se graduó, se fue a la universidad, y también, un día antes de graduarse, Dios lo llamó a la presencia. ¿Por qué y para qué? No lo sabemos. Pero qué coincidencia, ¿no? Buscando la fama, la gloria, el dinero. Pero nosotros tenemos la paz de Dios, el amor de Dios y la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que Dios nos enseña, es lo que quiere que vivamos y hagamos. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, que nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí está, claro, el evangelio moderno. Antes ser evangélico era duro, porque éramos menospreciados. Hoy no, somos felicitados. Pero no es el evangelio de cruz, de negación. No, es un evangelio de domingo. Es un evangelio de cantar y de tomar y de bailar y tantas cosas. Pero el verdadero evangelio es de negación, es de muerte para la salvación y la vida eterna. Vamos a ir ahora también a 2 de Timoteo, adelantito. Y nos detenemos en el capítulo 3 y leemos verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que se sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este es el verdadero evangelio. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Verso 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿No le parece que esa es la invitación que tuvo un hombre que su papá no era cristiano, pero la mamá y la abuela sí? Y ese joven Timoteo es el que escribe acá y es el que acompañó a Pablo. Y cuando Pablo ya estaba malo de la vista, él le ayudaba a escribir las cartas y lo nombró pastor de una de las iglesias más, llamémosle, entregadas en su época. ¿No cree usted que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Para eso solo hay que hacer algo: morir, nacer de nuevo, ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque Él dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Ay, comenzamos con la paz, con la fe, con el amor, templanza, bondad, benignidad. Y podemos seguir, la lista es larga. Y por eso nos dice el apóstol Pablo que lo mejor es dar la vida por los otros. Pero dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? A predicar el Evangelio a toda criatura y a todo el mundo. Hermano, yo creo que si usted apuntó eso, vaya a su casa, tome su Biblia y lea, y usted va a ver que va a tener muchísimos pasajes ampliándole la verdad para tener libertad, paz, amor y vida eterna. Que Dios le ayude, que Dios le guarde, que Dios les bendiga. Amén.